En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de tertulia, media sesión en Radio Intereconomía con Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de Estrategia en IE Business School. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, ¿qué tal?
Y con Luis García, profesor de ICADE. Luis, un placer, buenas tardes.
Placer absolutamente compartido, Rafa.
Es monotemática la atención, las noticias en lo económico y casi que no en lo económico, las famosas tarifas que tanto le gustan a nuestro amigo Donald. Y yo te pregunto, por ahondar, por intentar desentrañar un poco al personaje, ¿son un medio o un fin? Porque ya lo primero que ha hecho es aplazar los más relevantes, los de México y Canadá.
En mi opinión, sin lugar a dudas, es un medio. No olvidemos nunca que Trump es un hombre de negocios, como comentábamos también el otro día, plantea todo en su vida como si fuera una negociación, y de hecho esto lo ha utilizado como una herramienta de negociación para otros fines, que probablemente sea una agenda más oculta desde el punto de vista de conseguir unos intereses que a veces también hasta son los privados o de los grupos de interés que pueden condicionar su administración, pero bueno, para mí claramente es un medio y fruto de esto pues se ve como pues lo utiliza como medida de presión, como México ha reaccionado rápidamente, también Canadá, etcétera, y acorde con eso pues se irá ajustando, acorde con un fin que ya se verá al finalizar todo lo que es el proceso de negociación.
Luis.
Sí, a ver, por un lado, Trump quiere un poquito de atención, igual que en nuestro país la quiere, por ejemplo, esta semana Yolanda Díaz. Quieren atención, este es yo creo que es una patología que cada vez vemos con más frecuencia, gente que se esfuerza más por el continente que por el contenido. Y luego, profundizando, lo mismo a Trump le sale el tiro por la culata. A mí me costaba ayer en clase explicar a mis alumnos que tenía que ver los aranceles a México con el fentanilo. Por la tarde lo expliqué, por la tarde lo entendí perfectamente. Claudia, no soy capaz de pronunciar su apellido, la presidenta de México, al final ha mandado a 10.000 efectivos a la frontera para proteger lo de la migración y el narcotráfico y ha retrasado 30 días la gestión de los aranceles. En este sentido, 30 días al ritmo que vamos, pues es una eternidad. En 30 días, pues hemos visto en dos semanas de mandato que lleva Trump, como han pasado multitud de cosas. Y pensando en que el tiro le sale por la culata, por un lado con México tiene una situación determinada, con Canadá yo creo que se está aprovechando de la debilidad de Trudeau y está jugando al mismo juego que Elon Musk en su momento jugó con Alemania, está forzando un gobierno débil y está forzando que el gobierno se rompa, y por otro lado, lo de Canadá y México no importa frente al elefante que tiene Trump en la sala. Él hablaba en elecciones de tarifas no a México y Canadá, sino a China. México y Canadá en teoría estaba con NAFTA, funcionaba el acuerdo comercial, en cambio con China les ha puesto unos aranceles del 10% y China le ha dicho, vale, tú me pones del 10, yo te pongo del 15 a productos energéticos y a ver quién puede más.
Pues igual precisamente todo esto que está teniendo lugar es que se ponga la atención pública, ¿verdad?, hacia qué es lo que está aconteciendo en México y Canadá y tenga una mayor tranquilidad para negociar con China.
Y nadie, por ejemplo, está hablando de Netanyahu, que está hoy en es el primer.
Digitales. Sí se habla, pero eso es secundario.
Pero
en
mucho menos,
a la economía.
No se habla de eso. Netanyahu, no pasa con las monedas digitales.
Ucrania.
Con la cartera que ha salido que tenía en bitcoins y demás, tanto Trump como gente de su administración, toda esa clase de cosas, pues a veces quedan en segundo plano poniendo el foco en esta otra clase de cuestiones en una negociación multilateral que él tiene en la cabeza.
O si tenemos en cuenta, por ejemplo, el 51º estado canadiense, quitar por la fuerza el canal de Panamá o conquistar Groenlandia, hay quien se pregunta si ese neoaislacionismo que en el fondo plantea, yéndose de sitios lejanos, Trump, no querrá suponer también una cierta vuelta a la doctrina Monroe, pero con un Lebensraum americano, porque sabemos que al final él necesita o quiere o dice que necesita su país más espacio, el espacio vital.
Sí, hombre, no creo que, en el caso de Groenlandia, no creo que sea necesaria una actuación como el Maine, ¿no? Bueno, de hecho, si yo viviera en Nuuk ahí en Groenlandia, estaría preocupado en caso que hubiera un acorazado Maine, que se lo miraran antes de recibirlo ahí en la capital de Groenlandia, ¿no? Pero no creo que sea necesaria una operación como la que nos organizaron ahí en Cuba. Basta simplemente con llegar a acuerdos, que yo creo que se llegarán, para explotación de lo que es las materias primas y establecer 3 o 4 bases para controlar lo que
tienen
es...
Tienen ya la de Thule, que es muy importante.
Exacto, y yo creo que quieren ampliar, ¿verdad?, 2 o 3 más hacia el otro lado para tener cubierto todo lo que es el acceso al círculo polar ártico.
Que además ya es transitable por el cambio climático.
Sí.
Y ese juego de luces y sombras. Acabas de mencionar Cuba. Ojalá a todos se nos olvide que Una de las últimas cosas que hizo Biden en su mandato fue sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Ojalá Marco Rubio, que es imposible que se lo olvide, sería un movimiento coordinado. Ojalá no vuelvan para atrás, como ya hizo en su momento después de que Obama lo sacara, y poco a poco vayamos viendo el sentido común en estas negociaciones. Yo la parte de Groenlandia, están los inuits por ahí, al final yo creo que es algo que se ha dicho sin pensar mucho y una vez más con el objetivo de desviar la atención, Rafa.
Bueno, Truman ya ofreció 100 millones justo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, quiero decir que esto, la verdad es que estratégicamente no es ninguna tontería, más allá de que suene como una butade, un enfant terrible. Por otro lado, por seguir con Trump, pero cruzando el Atlántico, de momento tanto von der Leyen como Šefčovič, el comisario de Comercio, han insistido en que la apuesta de la Unión Europea es negociar, y más teniendo en cuenta que somos la relación económico-comercial más importante del mundo. Han destacado todo eso. Hay 4 millones de personas cuyos empleos cruzados dependen de llevarse bien. En cualquier caso, ¿tiene margen de presión reactiva, amenazante, como si lo tiene China, por ejemplo, la Unión Europea ante esa coerción arancelaria que anuncia Trump?
Bueno, yo creo que no hay mucho. O sea, en esta negociación realmente el peso, el poder realmente lo tienen los Estados Unidos, no tanto en temas comerciales, que también, sino sobre todo desde el punto de vista de defensa. No debemos olvidar que Europa tiene una guerra en estos momentos, que Europa carece de una política de defensa común, que la tiene subcontratada lo que es la OTAN, que dentro de lo que es la OTAN hay países que son ajenos a la Unión Europea, como Turquía, que tiene un posicionamiento geoestratégico creciente en esa zona y cada vez más desalineado con los intereses europeos, y que en ese grado de dependencia que tenemos, pues yo creo que al final se cambiará, o quién sabe qué es lo que tiene en la mente en términos de negociación, se cambiará, no te pongo aranceles y aumentas de verdad el gasto militar, porque eso además pues supone compra a lo que son las empresas estadounidenses militares, etcétera.
Ahí yo tengo la sensación de que esa negociación ya ha pasado, y pasó mucho antes de que Trump llegara. El informe de Draghi, una de las cosas en las que ponía el foco es en aumentar el gasto en defensa. Ursula von der Leyen, después de ganar en septiembre, ha copiado y pegado prácticamente el informe en las cartas de mandato a los comisarios. Y luego la semana pasada Ursula von der Leyen, cuando presentó el proyecto, el plan de acción Compass, volvió a insistir en aumentar el gasto militar. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que con Europa ya estamos haciéndole el juego a Trump desde antes de que Trump ganara las elecciones, y en ese sentido yo creo que esa Europa que antes estaba capitaneada por Alemania y Francia, ahora sin duda está mucho más dirigida por el sur, y en concreto la figura de Meloni. Yo tengo la sensación de que el cambio ya se ha producido. Alemania, con la guerra de Ucrania, perdió la Tercera Guerra Mundial, lo mismo ni se han enterado. Francia la ha perdido con ellos y probablemente siga en esa inopia. Y la sensación que tengo es que Meloni es uno de los principales aliados que tiene Trump en el mundo, junto con Milei en América Latina. Y en este sentido vuelvo a insistir en el Mercosur, que es una jugada que podemos hacer desde Europa, que estamos en ello.
De todas formas, en los papeles de Draghi se hablaba de defensa común de la Unión Europea, y realmente los intereses que puede plantear Trump es siempre ligarlo a lo que es la OTAN, ¿no?, en el esquema actual, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya no solo, y tienes toda la razón, Luis, en agarrar y plantear un aumento sobre el PIB de lo que es el gasto en defensa, sino cómo, para qué, con quién y cuál es, digamos, la estrategia que tiene que condicionar el asunto. No están, cada vez están menos alineados los intereses de la OTAN con los intereses de lo que puede ser la Unión Europea.
Pero pensando en la mente de Trump, acuérdate la entrevista.
Eso para mí es imposible.
No, yo creo que se puede hacer un ejercicio. Acuérdate la entrevista justo el día después de ser elegido, de empezar como presidente, que le hizo una entrevista al ABC, en broma, yo creo que dijo, troleándolo, de España es de los BRICS. Pero sí que sabía perfectamente el presupuesto militar de España. O sea, sabía que nos gastábamos, no sé si era un 1 o un 2%.
El 1,28.
Lo sabía perfectamente, y por un lado trolea en relación con que España los BRICS los tiene presentísimos, pero sí sabe perfectamente el presupuesto militar que se está gastando Europa. O sea, en ese sentido yo creo que bajo del agua hay muchas cosas que evidentemente nos estamos perdiendo.
Es muy curioso, habla incluso del 5%. Por subir la apuesta, pero el 5% no se lo gasta en Estados Unidos.
No.
El que más se acerca es Polonia, que es, por otro lado, bastante lógico porque tiene a Rusia ahí al ladito amenazando. Pero...
Y Grecia, por el conflicto latente que tienen con Turquía. De hecho, era una de las palancas que siempre tiene Grecia para equilibrar lo que son sus cuentas públicas, ¿no? El recortar en defensa, pero luego no olvidamos tampoco que Trump, en la anterior administración, el movimiento que hizo pro Marruecos, ¿no?, que nos dejó descolocados en temas de Sáhara y en todo lo que es el frente sur, ¿no?, de lo que es la Unión Europea, que es un ámbito de preocupación geoestratégico nuestro.
Y claro, que es muy curioso porque la OTAN siempre ha desatendido. La OTAN, bueno, al final tiene un delegado, en este caso con esa elección, pero nunca ha tenido una presencia importante y por eso ha sido tan fácil para Rusia asumir el papel de la Francia rechazada ahora mismo en los países del Sahel, sí. Que al final pues es un elemento más, sobre todo a futuro, de muchísima relevancia. El continente africano va a tener una demografía tremenda en 2100 con todos sus recursos, es relevante. Por cierto, vosotros que sabéis mucho de economía, yo si miro PIBs nominales digo, uff, aquí no tiene nada que hacer en esta guerra comercial nadie contra una Estados Unidos que con 25 billones de PIB tiene mucha ventaja sobre los demás. Si miro datos del Banco Mundial del 23 en paridad de poder adquisitivo, pues yo me sorprendo. Y digo, el 18,76% del PIB mundial es, puesto número uno del podium, China.
Evidentemente.
Estados Unidos el segundo, con el 14,8%. Unión Europea el tercero, con el 14,68%, al ladito. 27,3 billones, 27,12 billones. Sé que el papel, como se suele decir, lo aguanta todo. Pero yo digo, si esto en paridad de poder adquisitivo es tan evidente que no es la primera economía del mundo, ¿por qué sigue siendo el capaz de doblegar a los demás?
No es capaz y lo estamos viendo estas semanas. Yo creo que Trump sí que él se creía capaz. La semana pasada vimos con lo de DeepSeek un aviso. Si quieres te tiro el S&P 500 en dos minutos. Y además a China le interesa dar avisos. O sea, tú me pones aranceles del 10% y yo te los pongo del 15%. Y el dato, que está bien, la paridad que indica el Banco Mundial, pero para mí el dato es demográfico. O sea, al final, ¿cuánto representa el mercado estadounidense? Pues 300 millones de almas. ¿Cuántos de esos 300 millones tienen sobrepeso? Pues no lo sé, no tengo la estadística, pero supongo que el porcentaje será alto.
El 0,7 son terraplanistas.
Correcto. En cambio, vamos a China, 1.500 millones de personas. ¿Cuántos tienen sobrepeso? Pues supongo que bastantes menos. Y el sobrepeso es una metáfora del hambre que puede tener la gente, el sobrepeso es una metáfora del conformismo, de las ansias de emprender. Y más habitantes que China tiene India. O sea, por lo tanto, en el vehículo eléctrico, China ya se va a comer durante este año. Si no se lo empezó, bueno, se lo empezó a comer el año pasado vendiendo más Xiaomi que Tesla. Tenemos DYM, o sea, en el coche eléctrico se está comiendo China, Estados Unidos por los pies. La defensa que en teoría tenía Estados Unidos era lo de los microchips, que Taiwán, que TSMC, que Nvidia. Y nos enseñaron, DeepSeek nos enseñó la semana pasada, a ver, que podéis tener chips muy pequeñitos para iPhone, pero ¿quién va a comprar un iPhone, especialmente si no queremos comprarlos? O sea, al final, con chips más grandes podemos hacer lo mismo. Que al final, sí que el bajar de 7 nanómetros en los chips tiene sentido para hacer iPhones muy pequeños, pero de cara a la carrera espacial, pues China se come a Estados Unidos. De cara al vehículo eléctrico, de cara a población, de cara a mercado, de cara a construir edificios. Yo creo que es una guerra sin sentido y me da la sensación de que Trump se está enterando en estas dos semanas que lleva de gobierno hasta qué punto esa guerra entera la tiene perdida.
Es cierto que contextualmente, Antonio, ser el hegemón va más allá de la cifra económica. Tiene otra serie de parámetros a considerar. El militar es uno, pero no es el único. O sea, culturalmente la presencia, la influencia de muchas décadas va a seguir pesando mucho tiempo. Pero quizá hay algo más de capacidad de respuesta con estas cifras que decíamos, ¿no? Porque, perdona, también un apunte que quería hacer que se me había ido de la cabeza. Una de las bazas por las que Rusia ha resistido tanto a las sanciones, aunque le hemos querido doblegar desde Europa con sanciones, es que no tuvimos en cuenta que en paridad de poder adquisitivo es la cuarta economía del mundo.
Tal cual, sí, ¿no? Y ahí, para mantener ese hegemón, el soft power también que comentaba Rafa también es muy relevante. Yo creo que también en este escenario en el que vamos, que siempre igual a veces tratamos de sintetizar demasiado entre dos grandes bloques, realmente más bloques, ¿eh? El papel creciente que está teniendo la India, que apuntaba antes Luis, yo creo que también, además, desde un punto de vista geográfico, es extraordinariamente relevante. No olvidemos que la India es una potencia nuclear, que tiene una frontera caliente con China, que hablan inglés, que pueden estar más próximas a una cierta mentalidad occidental, aunque han mantenido todo lo que son sus regambres ancestrales, sistema de castas, etcétera. Pero con Narendra Modi en los últimos 20 años al gobierno han dado grandes saltos, ¿no? Militarmente están empezando a desarrollar ya sus propias capacidades, han sido capaces de poner una sonda a la Luna. y insisto, es una potencia nuclear.
Y juegan a dos bandas, porque están en los BRICS, pero a la vez están en Quad, que es esa organización donde está Estados Unidos, o ese encuentro donde está Estados Unidos, están un poco equilibrando sus intereses.
Y lo que quieren es tener un discurso propio, y han sido también uno de los grandes beneficios de la guerra de Ucrania, porque gran parte del petróleo y gas de Rusia pues ha vendido en mejores condiciones a India o a través de la India a Occidente. Y entonces, pues ese también es un elemento que hay que tener en cuenta.
Coincido absolutamente. He tenido que buscar hegemón y luego ya he pensado, hegemonía, claro.
No nos decepciones.
Lo que
favor,
aprendo
Luis.
En esta tertulia, y además, Claudia, ¿cómo se llama?
Sheinbaum. Por cierto, que quiero aprender yo. He leído hace unos días, que tú de esto sabes mucho y aquí te puedes lucir, que un premio Nobel de Economía, Eugene Fama, cree que las criptomonedas no tienen valor real, apunta que podría llegar a cero el Bitcoin, fíjate. Y dice que, claro, él lo justifica porque dice que sin un emisor central, sin un flujo de efectivo que generen activos productivos detrás, pues que no tiene un soporte estructural para mantener su valor. Y dice que si esto no sucediera, sí, que habría que reinventar la teoría monetaria. Y ¿Cómo opinas? O sea, ¿estás de acuerdo con él?
No, total. Y además lo quiero juntar con lo de los hegemones. qué maravilla absoluta. Fama, le adoro. Premio Nobel en 2013 junto con Shiller, el padre de los mercados eficientes. Fama, al final, estudia un mundo que es el actual. Estudia los mercados actuales, y este lo que plantea no es si los mercados son eficientes o no, sino que cuando hay una distorsión, cuando hay una oportunidad de arbitraje, cuando hay nueva información, los mercados tienden a la eficiencia. En este sentido, por mucho que Estados Unidos se esfuerce en mantener su hegemonía, pues China tiene más recursos y los mercados tienden a ajustarse a ese nuevo estado. O sea, al final, por un lado, Fama, todo lo que habla va en línea también de Berkshire Hathaway.
Warren Buffett.
Va en línea de Warren Buffett. Es gente mayor, a la que admiro muchísimo, a la que respeto mucho, pero lo del Bitcoin, pues lo que está haciendo es trastocar las hegemonías reinantes en una época. En este sentido, el Bitcoin lo que manda es cambiar la forma de entender la economía. Esto China lo ha sabido leer perfectamente, y China lleva adoptando CBDCs, dinero digital del Banco Central, desde el 2020. En paralelo con que un señor estornudaba por Wuhan, han adoptado las CBDCs. En este sentido, Fama no entiende de qué va esto del Bitcoin, tampoco creo que se haya esforzado mucho en entenderlo, y lo que sí que dice es, como esto funcione, vamos a tener
Pero
que cambiar todos los modelos.
No me seas político,
pregunta.
¿Va a valer cero de aquí a 10 años o no va a valer cero?
Ni de broma, la pregunta que suelo hacer,
o sea,
a la
Fama
gente
se equivoca, por muy premio Nobel
duda,
que sea.
Pero la pregunta no es tanto sobre el Bitcoin, ¿vamos a seguir teniendo internet de aquí a 10 años? Pues yo creo que sí, ¿no?
En principio sí.
Salvo que haya una bomba nuclear y nos empecemos a tirar todos con lanza, pues si la gente, si nuestros oyentes creen que Internet va a seguir existiendo, el Bitcoin solo es una pequeña cosa más de esas que se han creado junto con Internet. El problema no es el Bitcoin.
Pero en un mundo sin patrón oro, en un mundo en el que se quitan los bancos centrales, que sería el mundo de las criptomonedas...
Pero tú, Rafa, que eres mayor, te has ido a los 70.
Bueno, pero es que de aquellos barros estos lodos.
Yo ni había nacido.
En un mundo en el que... Pues yo cuando lo quitaron tampoco, por cierto, pero casi. En un mundo en el que ese contrato fiduciario, que es ya lo único que tenemos con una moneda por un Estado, tampoco lo vamos a tener. Si no tenemos el patrón oro, no tenemos el contrato fiduciario, y lo único que tenemos es que mucha gente lo quiere y que solo hay 21 millones, no sé, a mí me parece muy pobre.
Pero tú realmente, Rafa, te vas a buscar oro por los sitios. Si es confianza todo, perdona.
Sí, pero ¿confianza en quién? Si no hay nadie en quién tenerla. En el caso de la cripto no hay nadie.
No, y ahí la respuesta que creo que tiene el mundo tradicional respecto a esto, apostando a la digitalización, son los CBDCs, es decir, monedas digitales, como la que ha sacado el yuan digital.
Lo que acaba de prohibir Trump en Estados Unidos.
Pero en China ya se ha apostado por el yuan digital como respuesta a las criptos, y entonces en China están prohibidas las criptos.
Trump se equivoca, Rafa, alguna vez.
Y a lo mejor Xi Jinping también, yo no lo sé, solo lo planteo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Antonio.
Un placer
compartir.
Un abrazo y hasta la próxima. Y ahora nos marchamos al boletín de la 1:00 p.m, el que nos trae Blanca del Tronco. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.